Cuando al fin te hagas cargo que lo de Juan Pablo no puede ser, verás cómo no te cuesta trabajo enamorarte de otro.
¿Pero por qué tengo que enamorarme de alguien? No veo por qué.
Muchacha, pero es que tú piensas quedarte para vestir santos. ¿Te gustaría verte convertida el día de mañana en una solterona aburrida?
Hay otras cosas que llenan la vida. Mi trabajo, mi hijo.
Precisamente por ese niño tienes que pensar en casarte, Esmeralda. Tinito es varón y necesita un padre. Además, cualquier muchacho se cría mejor en un hogar verdadero.
¿Y crees que ese sería un hogar verdadero?
Pues claro que sí. Con Jorge Liscano, sí. Todavía, si se tratara de otro hombre, pudiera caber dudas. Pero tú sabes muy bien lo noble que es y cómo quiere al niño.
No sé, Florcita. De verdad, no sé.
Mira, muchacha. Óyeme. No lo pienses más y dale el sí. Yo siempre me ponía antes de parte de Juan Pablo y lo disculpaba, ¿te acuerdas? Pero ahora, borrón y cuenta nueva. Después de eso último que pasó, ya él la perdió conmigo. Por eso te aconsejo que aceptes a Jorge y cuanto antes mejor, para que Juan Pablo vea que no te vas a morir de sufrimientos por él.
Yo no quiero demostrarle nada. Ay, que piense lo que quiera.
Pero Esmeralda, tú eres muy joven. Tienes toda una vida por delante, caray. Y Tinito necesita un apellido, un padre. No va a estar siempre sin reconocer. ¿Y quién te dice que un día se aparezca aquí Marcos Malavé y quiera hacerlo aparecer como hijo suyo?
Ay, no. No, Dios mío, no.
Pues eso puede pasar, Esmeralda. Y te conviene tener a alguien que te proteja para si llega ese momento.
¿Tú sabes algo, Florcita? ¿Tú sabes si Marcos va a venir?
No, pero algo he oído decir, pero...
¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Tú crees que venga a arrebatarme a Tinito?
Pues a lo mejor, para forzarte a ti, ¿ves? Para hacer que tú lo quieras. Él decía ya que el niño era suyo y pudiera ser, ¿no?
Me asusta pensar eso. Me asusta mucho.
Pues por eso mismo, tienes que resolver.
Sería una pesadilla que Marco se apareciera con el propósito de apoderarse de Tinto, que quisiera ejercer derechos sobre él. Sería como una terrible pesadilla.
Revisa Sara Peñalver la lista de invitados al gran acto homenaje de Javier, su yerno. Lo hace con detenimiento y disfrutando del placer de ser ella quien manipule los que deben o no deben ir. De vez en cuando, borra un nombre de la lista con malsana intención. Vestidos para salir elegantes, aparecen en el suntuoso salón de recibo Graciela y Javier Casamayor.
¿Todavía en eso, mamá?
Ay, hija, es una lista larguísima, figúrate. Tengo que chequear todos los nombres que me han dado los organizadores, cada uno por su cuenta, y hacer una lista sola para saber cuál será el número exacto de comensales y quiénes en realidad deben ser invitados al homenaje.
Y hay mucha gente, mamá Suele.
Bueno, Javiera, así por arribita unas 250 personas.
¡Caramba! No sabía que tuviera tantos amigos.
No, es que no solo están tus amigos, Javier, también están admiradores y personajes del ambiente deportivo y social.
Ay, no te puedes quejar, querido. Vas a tener uno de los homenajes más sonados que se recuerden.
La verdad es que me siento muy orgulloso. Y eso no es nada. El año que viene me pienso presentar en una de las principales competencias italianas. Verán que voy a agarrar el primer lugar.
Javier, me dijiste que en Italia las carreras de autos son muy peligrosas. No debías presentarte a competir en ellas. Al menos hasta que adquieras bastante práctica.
Bah, no necesito tanta. Con 4 días antes que esté corriendo la pista para familiarizarme un poco con ella, me basta.
Pero date cuenta, Javier, que esos corredores son profesionales. Se dedican a eso por entero y tú no.
No importa. Yo nací para correr. Tengo vocación. Ya ves, en la carretera de Indianápolis apenas sin practicar, quedé en tercer lugar y vencí a muchos que se figuraban que eran mejores que yo. Deja que le haga las adaptaciones necesarias a mi carro. Se va a convertir en un bólido. Te aseguro que cuando lleve el acelerador hasta la tabla no habrá quien me alcance. Y entonces... entonces el banquete que me van a dar irán por lo menos 500 personas.
Ay, hijo, si con este ya estoy loca. Y continuamente siguen llamando y llamando, así que la lista aumenta. Vas a ser el hombre más popular del año. ¿Y van a salir hijos?
Sí, mamá. Vamos a ir a la cabaña que tenemos en las afueras para pasar el fin de semana. Javier quiere recoger unas cosas que se le quedaron allí y me pidió que lo acompañara. Y es que el viajecito es tan bonito.
Ah, y no nos espere a comer, mamá suegra, ¿eh?
Pero no se irán a quedar allá en la cabaña esta noche, ¿verdad?
¿Quién sabe? A lo mejor. No sabemos.
Hijo, pero si mañana temprano tienes que recoger el traje que te está haciendo el sastre y hay montones de cosas pendientes.
No te preocupes, mamá. Pensamos regresar sobre las 8 o las 9. Pero cenaremos en cualquier restaurante campestre del camino. Los hay bellísimos.
Sí, sí, por favor. Los espero esta misma noche y sin falta, ¿eh? Y no vayas a correr mucho por el camino, Javiera. Hay curvas y...
¿No soy yo acaso, según la prensa, el devorador de distancias? Hoy mismo voy a empezar a practicar para llegar primero el año que viene. Ese primer lugar no hay quien me lo quite.
Bueno, vamos, Javier. Anda.
Cuídense mucho, por favor.
Hasta la noche, mamá.
Hasta la noche, hijos. Y cuídense.
¿Podría hablar con usted, señorita Hilda?
Ha terminado Juan Pablo su turno en el Hospital Central. Pero en vez de dirigirse a la salida, se ha encaminado al salón de enfermeras. Sabe que Esmeralda ya ha terminado su turno y que solo encontrará allí a la señorita Hilda, que termina una hora más tarde. Y efectivamente, allí la encuentra.
¿Usted dirá, doctor Peñalver?
No me gustaría que pensara mal.
¿Con respecto a qué?
A lo que vio cuando abrió la puerta y nos encontró a Esmeralda y a mí en una situación que pudiera ser interpretada falsamente. Ella no tiene culpa alguna. No puedo explicarle. Pero en caso de haber un responsable de algo, ese soy yo. Además, tampoco se trata de lo que usted podría suponer debido a ciertas cosas que ocurrieron al principio de estar aquí. Quiero decir, mis flirteos con algunas mujeres que... Esmeralda no es de esas. Ni mi actitud con ella es la misma.
No se preocupe, doctor. Ya estoy enterada de todo.
Ella le dijo...
Me contó lo que hubo entre ustedes y lo que ocurrió antes.
Me alegro, Hilda. Creo que es mejor que usted lo sepa. Ella y yo trabajamos aquí y podrían darse otras situaciones equívocas. Usted misma podría juzgarla mal, hacerse un juicio erróneo de las cosas. Ahora podrá comprender.
Perdone, pero lo que no comprendo es cómo es posible que se haya separado de Esmeralda.
Tuvo que ser así, Hilda.
Quizá en un primer momento, cuando pasó aquello, era disculpable, pero... pero ha habido tiempo para que sobreponga el golpe, para que reaccione.
Imposible.
Pero usted la quiere, doctor. Y nada es imposible cuando existe un verdadero amor.
Hilda, el amor tiene que ser un sentimiento diáfano, sin sombras de amargura, sin seres en el horizonte que pudieran entorpecerlo.
De usted depende que sea así. Doctor Peñalver, usted es un hombre inteligente. No se puede ofuscar de esa forma. Ella no tuvo la culpa.
Lo sé. Pero aún así, es imposible.
Sin embargo, yo espero que usted rectifique.
Si pudiera hacerlo, ya lo habría hecho. No lo comprende.
Mire, doctor, quizás un día Esmeralda se enamore de otro y entonces, pues, le va a doler perderla.
Me ha dolido ya.
Usted está confiado porque piensa que la tiene segura, puesto que ella lo quiere tanto. Pero Esmeralda es humana y se puede cansar de esperar. Otro cariño puede ganarse el suyo y cuando usted quisiera detener eso, pues ya podría ser muy tarde.
Para serle franco, casi me alegraría de que aceptara el amor que otro le ofrece. Así me sentiría liberado de esta ansiedad. El día que pertenezca a otro, pensaré que ha muerto. Ahora todavía la siento viva, cerca de mí, a mi alcance si yo quisiera. Y eso es un tormento.
Lleva a Adrián Lucero a Blanca Peñalver, a la casona de vecindad. Y mientras la bondadosa dama entra al cuartito de Dominga para jugar un rato con el nieto, se llega a Adrián a la ventanita cuajada de macetas con flores y plantas que da a la habitación de Adita. Toca en ella discretamente. Y Adita se asoma sonriente y feliz de verlo allí.
La señora Blanca me estuvo preguntando de nosotros, Adita. Si nos casábamos pronto.
¿Sí? ¿Y tú qué le dijiste, Adrián?
¿Qué le iba a decir? Que en cuantito podamos.
Ya no son 2 meses. Ya falta menos. 1 mes y medio.
Y eso se va volandito.
Eso quisiera yo. Pero cada día me parece un año.
¿Tantas ganitas tienes de ser mi mujer?
Ay, no te pongas con picardías.
Tonta. Yo digo para estar juntos y empezar la vida, como quien dice. Porque hasta que una persona se casa, no toma de verdad su rumbo.
¿De veras, Adrián?
Claro. Cuando un hombre se hace hombre es cuando tiene una mujer a su lado y debe luchar para echar adelante su casa y sus hijos.
¡Ay, qué bueno! Cuando tengamos hijos.
Esos van a ser llaneros de cuerpo entero, caray. No más se empinen un poquito, lo subo al lomo de un caballo para que aprendan a jinetear.
Florcita me advirtió que eso harías con ellos. Sí.
Ay, estoy loco por volver para allá, ¿no? Tenemos que tenerlo todo listo para en cuanto el doctor le dé el alta a papá. Celebrar el casamiento y largarnos, Adita.
Sí, Adrián, sí. Lo que tú digas. Oye, ¿y tú no crees que ya debíamos fijar un día para la boda?
¿Un día para la boda? ¿Tú crees, Adita?
No, claro. Así yo hablo con la dulcería y con la persona que me va a hacer el vestido de novia y podíamos también arreglar las cosas con el notario y con el cura. Porque todo eso hay que avisarlo con tiempo, ¿ves?
Sí, sí, yo sé. Y también hay que sacar los papeles.
¿Te das cuenta? Cuando vengamos a ver, estamos corriendo, habiendo tenido tiempo para hacerlo todo con tranquilidad. Como la habilitación.
Mira, voy a escribirle a Fermín allá al pueblo para que me saque los papeles y me los mande enseguida.
Y yo le diré a Pipo que se ocupe también él de sacármelos a mí, lo antes que pueda. Entonces, ¿qué día ponemos? Vamos a decidirlo.
Sí, sí, claro, claro. Bueno, ¿y cuándo te parece a ti?
No, no. Di tú.
Pues estamos terminando el mes y se calcula que sea 1 mes y pico lo que tenemos que esperar todavía. ¿Te parece el segundo sábado del otro mes, que vendría siendo el día 15?
¡Ay, sí! Podría ser. Me gusta ese número. Me da suerte. Entonces, decidido ya. Nos casamos el día 15 del otro mes, sábado. ¡Qué dicha!
Vaya que ese es el día en que me echan la soga al cuello.
Nada entonces ya podrá evitarlo. ¿Verdad, Adrián?
Claro que no, muñequita. ¿Qué podría pasar que fuera tan grande como para evitar que tú y yo nos casáramos? Nada, Adita. Nada.
Ya esta noche, cuando llega Adrián Lucero a la mansión, retornando a ella Blanca Peñalver, que se encamina deprisa a su alcoba, porque sabe que don Rogelio tiene esa noche una comida muy importante. Y en el lujoso salón de recibo se encuentra Adrián con Chana, recogiendo los periódicos de la tarde.
Buenas noches, doña Chana.
Ay, Adrián. Sí, ya vi que regresaron de allá. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal, Tinito?
Imagínese, creciendo. Está hecho un muñeco.
Yo tengo unas ganas de verlo.
¿Y sabe? Adita y yo fijamos hoy el día de la boda.
¿Ah, sí? ¡Uy, qué bueno, hijo! ¿Y cuándo es?
Para el segundo sábado del otro mes, el día 15.
Ah, pues ya lo tenemos aquí. Tienen que ir pensando para que me digan qué cosa quieren que les regalen.
No, hombre, no se moleste, pues.
Pero cómo no, Adrián. Mira, más vale que un día de estos vaya yo allá y le pregunte a la propia Adita, y así de paso veo al niño y a Dominga también.
¿Estás listo, Adrián? Quiero llegar a tiempo, esa comida es muy importante. ¿Te parece que nos vayamos entonces?
Como usted quiera, don Rogelio.
Ah, espera. Mira a ver si es Rodríguez Chana. Dile que no se olvide de llevar los papeles de la relación de embarques.
¿Oigo? Sí, esta es la casa. ¿De parte de quién?
¿Cómo?
Oh, no, Dios mío, no. Ay, pero qué desgracia. Sí, adiós.
¿Qué pasó, Chana? ¿Qué es?
Sí, Chana, diga usted.
¿Qué Gracielita y Javier?
¿Gracielita y Javier qué?
Un accidente. ¿Eh? El carro se despeñó por un barranco.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno que está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.